Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas. Nutres. Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos todos a un podcast más de Nutres. Nosotros somos el área saludable de Dixo. Están conmigo como todos los viernes, mi querida
Sol Sigal
y
Fernanda Alvarado.
Y nosotros somos las tres de Nutres. Yo soy Mariana Camarena. El tema de hoy es un tema muy, muy fuerte.
Muy sensible.
Muy sensible para muchos. Vamos a hablarles de trastornos de la conducta alimentaria, principalmente anorexia y bulimia. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter somos @NutresTV con número. En Facebook, NutresTV con letra. Y nuestro correo electrónico NutresTV, también con letra, @gmail.com. Así que, pues, vamos a platicarles de qué se trata esto de la anorexia y bulimia.
Sí, yo creo que es importante que quede claro que el enfoque que le queremos dar no es ni moralista ni clínico, porque no somos psiquiatras o psicólogos, no somos médicos. De lo que nosotros les podemos hablar y les debemos hablar es de la parte de nutrición, ¿no? Que es el área que nos toca a nosotros. Si ustedes están cerca, tristemente, de alguien, o sus hijos a lo mejor, ¿no? Que puede ser más probable, de alguien con algún trastorno de la conducta alimentaria, es bien importante que sepan que eso no se cura y se tiene que tratar seriamente con un equipo multidisciplinario que incluye médico, psiquiatra, psicólogo, nutriólogo, en fin, ¿no? Entonces sí es importante que avisen, en este caso a lo mejor a los adultos o a la familia o lo que sea.
Pero a veces quizá ni siquiera lo conocen o no lo saben, ¿no? Entonces podría ser como uno de los objetivos del programa decir qué son.
Poder entender más o menos,
claro,
cuáles son. Es importante, la definición típica es que los trastornos de la conducta alimentaria o TCA en muchísima bibliografía son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimentos y sobre todo una obsesión por el control de peso.
Pero es nada más recalcar, ¿no? Que es esta parte psiquiátrica, médica, o sea, porque no solamente es una cuestión física.
Sí, siempre.
Sí, no, porque si no, entonces el 90% tendría un trastorno.
Exacto.
Claro, todos tenemos fijación a la comida.
Fíjate que sí, el que tengas los rasgos no necesariamente quiere decir que tengas el trastorno, pero todos tenemos, y está estudiadísimo, todos tenemos rasgos de algunos trastornos. Uh-huh. Y puedes tener combinaciones, puedes tener por etapas o por momentos de tu vida. Lo que es importante, lo que yo creo que realmente pone en riesgo a las personas con un trastorno de conducta alimentaria y lo que hace que se pueda diagnosticar es que dentro de la parte psiquiátrica no hay conciencia de la enfermedad. Ellos no se dan cuenta, no es que te digan que no y sepan que sí, es que realmente no se dan cuenta. Y eso es lo que pone en riesgo su vida.
Y al principio ni siquiera entiendo que no hay ni signos, ¿no?
En un principio siempre no visibles hacia afuera. La persona sí se da cuenta que está teniendo algunos comportamientos que no son normales.
O sea, sí se dan cuenta.
Sí, claro. Sí. Porque empiezan con restricción alimentaria, empiezan a quitar alimentos de la dieta. Entonces, lo que antes comían ahora ya no, porque tiene A o B sustancia. Básicamente eliminan carbohidratos. Yo te puedo decir que se conocen, o los más comunes son, están clasificados en 4. La primera es la anorexia nerviosa. No es nerviosa, es nerviosa. Uh-huh. La segunda es la bulimia nerviosa. La tercera serían trastornos por atracón o comer compulsivo. Y todos estos están en el DSM. Creo que la última versión es la 5,
ajá,
¿no?
Uh-huh.
Y ya están actualizados y tal. Y el último son los TANEs, son los trastornos de la conducta alimentaria no específicos. Quiere decir que puedes tener rasgos de unos y de otros y todos combinados. Por ejemplo, la vivorexia.
Esos son los aceptados internacionalmente como enfermedades.
Una serie de signos y síntomas que tienes que cubrir para que se te diagnostique, uh-huh, ese trastorno.
Y en sí por cierto tiempo y dejar de comer no sé qué. O sea, tiene como ciertas características clínicas que se tienen que, como que valor para que se te pueda diagnosticar con cualquiera de ellos.
Pero lo más importante son como los riesgos asociados a la salud, que creo que es importante siempre recalcar que hay un alto riesgo de mortalidad, o sea, eso es muy importante, una baja tasa de recuperación,
sobre todo porque
es muy triste,
no se curan
los casos de recuperación que existen, todas las comorbilidades también que afectan a la misma enfermedad, o sea, los órganos que se empiezan a comprometer, todo, o sea, las áreas funcionales físicamente hablando, pues que están comprometidas,
que van desde los dientes,
exacto,
y las uñas y las manos, el cabello, uh-huh, y tal, hasta que tú puedes decir, bueno, el cabello finalmente es estético, no tiene una función, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero no tiene una función. O sea, si no tienes cabello, puedes tener una vida,
¿no? ¿Cómo no? La función de gustarle al de lado.
Una función estética.
Que es precisamente
es otro de, la, de los problemas sí, sí, asociados.
Que les importa, ¿no?
La desintegración emocional, creo, claro, que es de los más importantes.
Claro.
Ahí es donde entra esta parte psiquiátrica, y en el tratamiento es bien importante tenerlo presente, porque si no... Si estamos como, o sea, nosotros como nutriólogos, por ejemplo, no podríamos tratar a una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria solitos.
No,
o sea,
no,
ah,
es
yo
integral,
te
voy
a poner la dieta y vas a ver que lo hacemos. No, tienes que ver a un psiquiatra, a un médico, a un psicólogo, o sea, todo.
Sí. Ajá. De hecho, generalmente son estos grupos los que piden ayuda o, pues sí, como la valoración de un nutriólogo especializado en trastornos. Además, yo sí tengo que decir, yo tuve la suerte de compartir con Mariana una especialidad de que fue como un año,
trastornos
de, año
ajá.
y medio, ¿no? No sé cuánto
en
íbamos.
El centro de terapia gestalt.
Exacto, justo desde el enfoque terapéutico gestalt, como más que qué le das a una anoréxica o una bulímica,
es cómo la tratas.
No, no, ¿qué le también. Puede pasar por la mente a alguien que está dentro de un trastorno de este tipo? Como para entenderlo desde otro lugar, porque todo el mundo viene y le dice, pues tómate un yogurt, y no es que no quiera, es que realmente no,
no puede.
Puede. Entonces, lo que buscan los médicos es una valoración de parte del nutriólogo diciendo, a ver si hay en los signos físicos, clínicos, antropométricos, tal, si hay una disminución en sus capacidades, sí. Y tú decides si es un paciente que puede ser ambulatorio y seguir en tratamiento o necesita ser internado.
Sí, y es que es importante dentro de esto, o sea, en cómo los puedes clasificar, se parte del índice de masa corporal. O sea, son personas que llegan a tener un índice de masa corporal abajo del 15. O sea, esto es una desnutrición ya muy severa. O sea, ya perdieron mucha masa muscular, no tienen grasa, o sea, sí está en riesgo su salud.
Pensemos,
o sea,
que lo normal es a partir de 18.
Exacto.
¿No? De 18 a 25, y te recomiendan a partir de 22.
Acuérdense que el índice de masa corporal es el peso entre la estatura al cuadrado.
Exacto.
Entonces, nada más basémonos en el peso. Ahorita ya no importa cuánto tienen de músculo y de grasa, el peso total está muy
por
bajo.
Abajo de lo que debería tener para lo que mide de alto. Uh-huh. Eso es lo que te está diagnosticando el índice de masa corporal. Entonces, tienes pacientes, yo tengo pacientes de veras de 1.65 y 34 kilos.
Uh-huh.
Son muy impresionantes.
O sea, ¿ustedes en el consultorio sí llegan a ver a muchos sí. pacientes con algún tipo de trastorno?
O sea, llegan referidos, en mi caso, de algunos psicólogos o psiquiatras, y a mí lo que me ha pasado es más bien personas que deciden ya después de una tercera consulta, donde se genera el vínculo, expresar y decirlo, sí, tengo un trastorno.
O lo tuve.
Llevo vomitando 15 años y no lo puedo controlar. O tengo un pavor a subir de peso.
Es que sí, o lo tuve de chavita, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues, no quiero que me vuelva
es
a pasar.
Es que es ahí a donde voy, ¿no? O sea, porque yo lo que en lo que casi siempre me fijo yo y hablo, ¿no? Que ahorita no dijimos cuántas personas con anorexia o bulimia existen en México.
Sí, danos esos datos.
Mira, aunque en México los datos, o sea, realmente no hay una base de datos que diga exactamente cuántos hay. ¿Por qué? Porque como están ustedes diciendo, es muy difícil de medir.
Sí.
Y la mayoría que lo tiene lo niega. Pero a mí lo que me preocupa, y es a lo que iba, es que yo noté ahorita que estuve revisando estadísticas, que en niños, sobre todo de 6 a 11
varones.
Años... En niños y niñas, ¿sí? Pero, por ejemplo, este es un trastorno que se da más en mujeres. Hoy en día se está dando en hombres, pero en hombres niños. Y también en niños y niñas de 6 a 11 años, por ese miedo a engordar, les da pavor ser gordos. Y yo creo que ahí sí, más allá de lo que yo vea con los niños que tengo, por ejemplo, se cree que en, no sé, entre los niños de 6 y 9 años, el 50% de las niñas, o sea, la mitad, que se me hace poco, yo creo que es más, y el 30% de los niños han modificado sus hábitos alimenticios para bajar de peso. ¿Qué quiere decir? Que empiezan, mamá, ya mejor no me mandes esto de lunch, se comen la mitad, o las niñas nada más se comen el jamón del sándwich, ¿no? Entonces, sí es preocupante. En México son más o menos, se dice que más de 4 millones de personas, y en el mundo, en mujeres, o sea, porque uh-huh. es más de mujeres, se dice que 7 por cada 1,000, y en hombres, 1 por cada 1,000.
Se me hace súper bajo.
A mí se me hace bajo. Estos son, porque lo que comencé diciendo, o sea, es difícil medir.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Como para tener unos datos exactos.
Te voy a decir también por qué es difícil de medir, porque muchas de lo que viene en el DSM-3 dice, por ejemplo, tienes atracones 3 veces por semana durante 3 semanas. O sea, no me lo sé, no los estoy inventando, pero son como... como patrones muy cuadrados, ¿sabes? Entonces, solo los que cumplen esos patrones eran, que son realmente los casos más severos. Pero tú puedes tener este tipo de como de transformaciones en tus hábitos.
¿Y quién contesta con sinceridad también?
Exacto. Sí, es lo que decías, ¿no? Que después de no sé cuántas consultas te dicen, bueno, la verdad
ya,
es que...
Ya empiezas a
generar. Y es que y tienes después que generar de cuántas primero consultas y que te dicen, llevo 15 años vomitando. Exacto. O sea, estás hablando sí. que esa persona tiene el trastorno desde pequeño, ¿no?
Y esa persona que lo aceptó, porque luego a mí me han venido... pacientes que ellos reconocen el trastorno y la mamá dice, eso no es cierto.
Eso
la
está
mamá dice
es que
eso
es a
no
lo que iba, la importancia también de dónde viene, o sea, como papás, ya sea mamá o papá, que si efectivamente la mamá tiene esta carga más hacia la generación de un trastorno de la conducta alimentaria,
porque es la imagen sobre que, la alimentación.
Ajá, pero ¿cómo generas o cómo logras darte cuenta que tu hijo está teniendo un trastorno de la conducta alimentaria? Es una de las grandes preguntas que nos hacen muchos.
Y yo te voy a decir, ¿y cómo lo logras si tú misma lo tienes?
Exacto.
Entonces te parece que el comportamiento de ese niño o niña es absolutamente normal.
Bien comer.
En el alimento de la semana, esta vez tenemos a los lácteos descremados o light. Son productos modificados en su composición, entre los cuales destaca la reducción del 50% de la cantidad de grasa de la leche y la eliminación del azúcar en el caso del yogurt. Esto no quiere decir que no aporten calorías, simplemente se reducen.
Nutres.
Yo creo que es importante darnos, o sea, la pregunta que se genera mucho es, ¿cómo te das cuenta que tu hijo o alguien cercano que te preocupa tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y dando respuesta a esto, pues sí existen ciertos signos que puedes tener presente, que es uno, por ejemplo, son alumnos ejemplares. O sea, hablando de anorexia nervosa, que son muy perfeccionistas. Entonces, alumnos ejemplares, aquí, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo a veces socializar. Puede ser un excelente deportista, exagerados en todo, independientes y maduros muchas veces.
Generalmente vienen de familias donde las mamás son muy perfeccionistas, muy exigentes. Exacto. Y muy controladoras. Entonces ahí ya puedes tener como, podría tener un trastorno.
Exactamente. O sea, es como este deseo de agradar siempre, ¿no? De nunca generar problemas. Entonces se va generando esta voz interna o esta, ya sabes,
obsesivo,
este diálogo
compulsivo.
Interno con... No, entonces, si ya estoy siendo perfecta con la sociedad, tengo que ser perfecta conmigo. Y esto implica que no me puedo comer más de esto porque entonces ya no me cierra el pantalón. Entonces empieza de ahí a generar este trastorno.
Tiene también que ver con esta historia de las mamás controladoras, donde las mamás controlan todo en la vida de estas hijas, te digo básicamente niñas, y entonces ellas sienten que lo único que tienen en su poder para poder controlar es lo que comen. Entonces con eso juegan, ¿no?
Sí, ahora, la importancia, ahorita estamos hablando de anorexia, la bulimia, ¿no? En la bulimia existen la presencia de atracones recurrentes, que acuérdense que el atracón es ingerir un alimento en un periodo de tiempo muy corto, pero una cantidad muy grande, y es como tener esta sensación de haber perdido el control. Y una vez que perdieron el control, es tan fuerte lo que sienten que automáticamente tienen que vomitar.
Vomitar o tener
o laxarse,
cualquier
cosa, ¿no? O
hay conductas compensatorias,
o ejercicio,
que puede ser purgarse, exercise, bulimia, purgarse, cualquier cosa que te haga quemar las calorías que consumiste o sacarlas de tu cuerpo.
Ya una bulimia ya más severa es cuando ya no controlan el vómito, o sea, es automático. O sea, sí llega a haber personas donde apenas comen y tienen este reflejo automatizado que vomitan.
Sí. Sí, tienen desecho, les
todo esto es de verdad, dientes. O sea, nosotros lo platicamos aquí y yo la verdad no soy una persona muy entrada en este tema, pero ahora que estuve leyendo me asombra que es como un tema que se vive en silencio,
sí,
y que lo vive muchas personas, muchísimas personas, pero no lo gritan.
Yo te voy
no
a decir,
dicen.
Yo, cuando me preguntan a qué te dedicas, yo les digo, yo básicamente vivo de pacientes para control de peso, que es lo que más hay. Lo que más disfruto son atletas, y lo que me manda en depresión a mi casa son los trastornos de conducta alimentaria.
Es
me
que el caso de recuperación de una persona con este trastorno es muy bajo. Entonces,
es muy difícil verlos.
Tenemos amigas, colegas que trabajan en clínicas de trastornos y te cuentan de verdad que, híjole, es que internaron a 10 este año y solo sobrevivieron 2.
A ver, para no irnos tan lejos, yo estudié la carrera... me vienen a la mente 2 que se murieron de anorexia. Uh-huh. Y yo las vi en el salón sentadas conmigo. Uh-huh. Y una de ellas le fueron a decir a los papás lo negaron y pues está muerta. La gente de veras lo niega porque cree que no pasa nada, que eventualmente se van a curar. Y sí, se van a curar, pero después de muchos años de tratamiento.
Y si es que se logran curar, ¿no?
A mí me afecta muchísimo ver pacientes con trastornos de conducta alimentaria, porque te digo, soy mamá y me voy a mi casa y digo, ¿qué estaría haciendo mal? No vaya a ser que, ¿no? Mi hija también.
¿Sabes qué me llamó?
Y yo no lo vea.
Un caso que a mí me privó una vez estando en el gimnasio, que de repente, ya sabes que yo me estaba arreglando, entonces no veía qué estaba pasando, ¿no? Pero nada más escuché a una señora, entró y gritó, ¡soy una vaca! ¡Qué gorda estoy! ¡Mírame nada más! No sé qué. Y en eso escuché que le decía a alguien, ¡a ver tú! ¡Vas, órale, a la báscula! ¡A ver tú qué tan gorda estás! A ver. Entonces ya nada más como que me asomé así de reojo a ver qué estaba pasando.
¿A ver a la vaca?
A ver a la vaca. Una señora fit, fit, o sea, cuadritos en el abdomen, flaca, de esas que las ves y dices, está muy bien esta mujer, subiendo a la báscula a su
muy
hija
bien por
de
afuera,
años,
no más, porque
a su hija de 8 años.
Imagínate,
gritándole,
lo que genera.
Se bajó de la báscula y dijo, no, 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 tú también eres una vaca. O sea, vete nada más, eres una gorda. No, ya, bye, vámonos de aquí, qué horror. O sea, ve el mensaje que le estás mandando, claro, a tu
y
hija.
Y es ahí donde yo insisto que todo esto, o sea, la prevención y demás, debe venir desde los papás, sí, o sea, la comunicación y entenderse primero como, digo, aquí metemos mucho a la mamá porque generalmente es la que está responsable de los hijos.
Y porque se sabe.
Pero puede ser mamá, papá.
No, se saben los trastornos de conducta alimentaria que están directamente relacionados con el vínculo que tienen las hijas con las mamás, porque es la figura materna la que alimenta.
Oigan,
mira, una manera de agredir o de pelear con la figura materna, mucho más, que no necesariamente es la mamá, puede ser la tía, la nana, la abuela, la hermana mayor que la cuidó, no necesariamente es la mamá, pero es la figura
materna. Y también puede mucho que ver, y que es un tema que sí me gustaría tocar con ustedes, que son la influencia de redes sociales, internet y demás.
Totalmente.
Hay movimientos pro Ana, Mía, además, que son el que se pasan entre ellos, entre esa, llamémosle secta, o no sé cómo es, entre ese grupo, tips para, mira, si vomitas así, entonces los dedos no se te van a poner feos. Uh-huh. Si hace, entonces, es para eso utilizan mucho redes sociales. Ahora,
y se echan porras entre ellas, aguanta.
A favor de redes sociales, aquí en México ahorita el 63% de los mexicanos tiene acceso a internet. Uh-huh. Y de ellos, o sea, de cada 10 internautas, 9 accede a una red social. Entonces, yo vería mejor como un tipo de, o sea, hoy internet es una herramienta de educación informal. Todo mundo, te duele algo y luego googleas a ver qué es lo que te está pasando. Entonces, ¿por qué no? Quizá podría ser todo lo contrario. En vez de que se vaya a lo negativo, llevarlo hacia lo positivo, ¿no?
También hay, la verdad es que también hay.
Hay una, a mí me encanta porque ya saben que en Twitter ahí yo también pongo cosas de repente pues para prevenir trastornos. Y hay una cuenta que es @careforanorexics, que es con 4. Care, 4, número 4, for anorexics, que de anorexics. Y es justamente como una cuenta dedicada, y como esas hay muchas, a una adolescente que se llama Paola, que justamente pues pasó un tema de anorexia muy fuerte, y tienen contenidos súper buenos de para padres, para los mismas adolescentes que están pasando por este problema.
Las que tienen amigas que ven a su amiga.
Exactamente,
mal.
De cómo vas a ayudar a tu amiga que de verdad está dejando de comer y que sabes que te está engañando porque, o sea, te está diciendo, no, es que ya desayuné en la casa, o sabes que está tirando el sándwich y no se lo comió, pero te dice que ya comió y llega a su casa y no come, y en fin, ¿no? Cuando entran en este
son
tema.
Son muy astutas, ¿eh?
Sí, claro.
Son muy astutas. Uh-huh. Por eso tarda tanto tiempo el diagnóstico.
Lo que es importante son para mí, y lo que hemos leído, que son 4 factores que sí van a influenciar en el desarrollo de un trastorno, que es el factor individual, donde ya es lo físico y todo lo psicológico, o sea, cuánto estoy pesando, si tengo sobrepeso y quiero bajar de peso, la tendencia al perfeccionismo, al autocontrol, a todo lo que les mencionaba, ¿no? Si hubo algún tema de abuso físico, los factores familiares también influyen, estos malos hábitos que ven en casa, la mala resolución de conflictos internos en la familia, o sea, siempre como estos ambientes tensos en la hora de la comida o en general, a veces cuando hay un divorcio se puede detonar un trastorno de la conducta alimentaria, una muerte.
O padres sobreprotectores, ¿no? También.
Está el factor genético, que ahí es más bien como esta, si caen en dietas restrictivas o el ejercicio físico exagerado, sociocultural. Más para terminar, son el ideal de delgadez, que ahorita hay mucho tema social, y todos los prejuicios que hay contra la obesidad. Ahí viene lo social.
Te voy a decir que además se ha comprobado últimamente en estudios que la depresión puede tener un componente hereditario. O sea, tú tienes padres depresivos o deprimidos, tú puedes tenerlo también, y la depresión es uno de los grandes rasgos en estos pacientes.
Sí, hay evidencia de que la herencia.
Sí, claro.
en la parte genética, sí. Incluso también a adicciones como alcoholismo, claro. tabaco, etcétera, drogas. O sea, también es otro de los factores que te puede predisponer a esto.
¿Sabías que?
Si eres amigo de una persona que vive con un trastorno de conducta alimentaria, ocultar su enfermedad es lo menos adecuado para ayudarlo. Es muy probable que, basado en la confianza, la persona afectada te cuente lo que le está pasando y te pida que no se lo digas a nadie, especialmente a sus papás o a su familia. Si accedes a esta petición, estarás favoreciendo la enfermedad y poniendo en riesgo su vida.
Recomendaciones.
La familia es clave en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria, por ello debes, como padre o madre, potenciar la autoestima de tus hijos, reforzar positivamente su personalidad y sus habilidades en lugar de su apariencia física.
Favorecer una imagen corporal positiva, enseñándoles a aceptar las diferencias físicas entre las personas y a respetar a todos, independientemente de su aspecto físico, será clave.
Promover hábitos y estilo de vida saludable, evitando poner el ejemplo de dietas y conductas no apropiadas. Recuerda, no hay que hacer comida especial para nadie de la familia.
Es muy buena idea hacer una comida al día en familia, convirtiendo la alimentación en un acto social, familiar y divertido.
Evita caer en sobreproteger a los niños. No les hace bien. Déjalos que aprendan a ser autosuficientes y capaces de autocuidarse.
En caso de sospechar de que alguien cercano está sufriendo un trastorno de conducta alimentaria, ponte en contacto de inmediato con especialistas y busca ayuda de profesionales. Es un tema delicado que no se cura solo y puede empeorar si tratamos de curarlo y no sabemos cómo hacerlo.
Esto es Nutres.
Fixo.
Pues para variar a nosotros, bueno, yo me quedo con muchísimas ideas por ahí, vamos a tener que hacer otro, es un tema además.
Tema, así, continuación del tema.
Sí, además a mí me apasiona, nos faltó trastornos de conducta alimentaria en deportistas.
Quizá podemos de los no específicos.
Y de los
hagamos
deportistas.
Vamos a hablar de ortorexia, vigorexia, ¿no?
Sí, sí, la triada de la mujer deportista, porque en los programas, en los deportes por categoría.
Hagamos de deportistas.
Sí, se los vamos a preparar, van a ver que sí. Pero bueno, pues nosotras somos Nutres, el área saludable de Dixo, y les hablamos de trastornos de conducta alimentaria, pero tenemos programas padrísimos preparados para ustedes. Obviamente, como somos muy fanáticas de la carrera, vamos a hacer un programa de maratón para la semana que entra.
Sí. Y ahí vienen todos, ¿no? Ya están, ahorita. Sí.
Arrancamos.
Sí, ya toda el área de México, maratones internacionales. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos aquí todos los viernes. Nos pueden descargar en Dixo.com o en iTunes. Descarguen el programa y háganse el favor de escucharnos. Muchas gracias.
Adiós. Bye.
Dixo presentó
Nutres.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.